Perdón, es que hay un sonido acá, no sé si es el bajo. Ahí está. Bueno, damos comienzo. Como veníamos diciendo, vamos a comenzar con esa primera doctrina de acerca de la depravación total del hombre, o la depravación radical, como también es conocida. Vamos a orar a nuestro Dios y pedirle su guía el día de hoy. Dios, estamos agradecidos que tú nos permites disfrutar de tu gracia, escuchando incluso tu palabra, de cantando con mis hermanos. Hola, en plena libertad, damos gracias por que hoy podemos abrir tu escritura y poder ir a ella para aprender, para poder moldearnos, para poder ver acerca de lo que la palabra dice acerca de nosotros, lo que dice de ti y qué has hecho, y poder agradecerte, servirte de una mejor manera, Dios. Te pedimos que tú obres por medio de tu Espíritu Santo en medio nuestro, por medio de tu palabra, que tú nos des discernimiento, que incline nuestros corazones, de que abras nuestros ojos, de que nos mueva, Señor, a estas verdades en obediencia también, Señor Padre Santo, porque dependemos absolutamente de ti, Señor, en todo. Agradecidos estamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Amén. Dame lo que manda y manda lo que quieras. Repito esta frase. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Agustín de Hipona, como vimos ahora en la historia de la iglesia, dijo esta frase en sus confesiones, y lo que está diciendo una oración a Dios. Dice, si tú me estás pidiendo que te obedezca, dame lo que mandas, entonces dame la capacidad para obedecer. Acá se exalta en esta frase, podemos ver distintas doctrinas como la soberanía de Dios, pero también vemos la incapacidad del hombre para cumplir, para obedecer, para vivir, sino solamente por gracia y por la obra de Cristo. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Y esta frase la escuchó, la leyó, de hecho, este monje inglés llamado Pelagio, citada en el libro de las Confesiones de Agustín, o San Agustín como es conocido. Pero él, preocupado por la idea de lo que él tenía en mente, lo que la iglesia le había enseñado, lo que él quizás había visto acerca del libre albedrío, acerca de la gracia y la participación, y se veía fuera él de esta obra de gracia. Y de hecho empezó a generar esta controversia que vimos a lo largo de la historia, cómo ha perjudicado también el conocimiento de la gracia de Dios. Y él consideraba que el hombre quedaba simplemente como un autómata, como un robot. Pero claramente lo vemos en la Escritura, si se ha visto a lo largo de la historia como una herejía lo que él decía, de estos cinco puntos que él se planteaba, ¿no? Como lo explicó Luis en la escuela bíblica. ¿En dónde comienza? Es donde, bueno, él empieza a preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la participación mía? ¿Cuál es la participación de Dios en la obra de salvación? El fin de exponer esta doctrina y comenzar esta serie de la doctrina de la gracia es que podamos ver a la luz de la Biblia lo que Dios dice acerca de nosotros, principalmente hoy, y lo que Dios dice acerca de Él y de su obra. Una doctrina no se saca de solamente dos pasajes de la Biblia. Una doctrina, para que se considere justamente una creencia, una doctrina, una enseñanza, se considera que tiene que sacarse de más de 100 versículos, por lo menos. Y la doctrina de la gracia y la depravación total, podemos encontrar más de 200 pasajes en la Biblia. Los podemos buscar, después se los puedo pasar. Claramente hoy no nos va a dar el tiempo para hacer esto, pero sí vamos a ir a un par de pasajes en Romanos, y le invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Romanos 3, donde vamos a exponer dos cosas. La dimensión del daño que ha causado el pecado, Y eso lo podemos ver, el alcance, la profundidad y las consecuencias que el pecado ha generado a la humanidad entera. Y un segundo punto, el veredicto de Dios acerca de lo que Él dice de esto. Y mi intención es que veamos algunos en estos pasajes cuán profundo es el pecado y qué alcance tuvo a la raza humana en general, y cuán profundo es el amor de Cristo y suficiente Salvador que nosotros tenemos. Es una predica, pero estamos exponiendo una doctrina, pero no podemos quedarnos simplemente pensando y frustrados por la condición humana pecaminosa, pero podamos ver la gracia de Dios y cuán grande Salvador tenemos nosotros. Y he titulado, no me desgasté mucho en la imaginación, pero cité a Calvino, en una de las frases conocidas de él, pero que para mí hoy resume justamente lo que quiero transmitir. Somos depravados por naturaleza, pecador por elección, salvos por gracia. Y es lo que vamos a ver hoy en estos puntos. Depravado por naturaleza, pecador por elección, salvo por gracia. El pecado original, como es conocido, es algo realmente grave que le pasó a la humanidad. Y no es simplemente que el pecado se originó, sino cómo el pecado se expandió de tal manera y nosotros ahora hemos heredado y hemos sido influenciados de manera desastrosa por el mal, por el pecado que acá, allá, en el Edén, empezó. El pecado y la muerte entraron por Adán, y lo podemos ver también en distintos pasajes como el Salmo 51:5. Voy a estar citando varios pasajes argumentando justamente esta idea, pero si bien nos vamos a centrar en Romanos 5 y Romanos 3 del 9 al 20, pero el Salmo 51:5 nos dice: en pecado me concibió mi madre. No está diciendo de que fue causa de algún adulterio, que fue por el pecado, sino que se refiere que él ya nace heredando la naturaleza pecaminosa. El verso completo dice: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No somos pecadores, dice un autor, C.S. Sproul, dice: no somos pecadores porque pecamos, pensemos en esta frase, sino porque somos pecadores. Es simple. No es que hacemos las cosas porque es el resultado, sino porque naturalmente ya somos pecadores. Conocemos bien a nuestros hijos. Si no tenemos hijos, a nuestros sobrinos o hermanos, a los chiquitos, yo no tengo que enseñarle a que haga el mal. Naturalmente, ella ya miente, naturalmente, ella ya se esconde a hacer las cosas mal, a comerse las uñas, sabe que lo está haciendo a escondidas. Es porque en su interior ya nacemos pecadores, como dice David: yo nací ya en iniquidad y nacemos pecadores. Las cosas malas no hay que enseñarlas a hacer. Por el contrario, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Es corregir e instruir a que hagan las cosas buenas, porque ya saben hacer las cosas malas. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Las consecuencias del pecado son devastadoras. Y vemos la consecuencia en Romanos 5:12. El pecado entró al mundo, por causa del pecado entró la muerte, y la muerte se extendió a todo el mundo. Entonces podríamos ver cómo el pecado se originó principalmente en Satanás, pero por la desobediencia de Adán, este primer Adán, por causa de la rebelión dentro de este pecado original, y lo que sucede es que se extiende al mundo. Entonces todos pecamos en Adán. Se extendió de manera a todo el universo, incluso hasta ahora. Nosotros, cada vez que nace un niño, nace heredando de la naturaleza pecaminosa, como cada uno de nosotros. Y podríamos decir y argumentar: bueno, ¿qué culpa tengo yo de alguien, un pecado que cometió Adán hace más de 5.000 años, alguien que metió la pata en ese tiempo, ¿qué culpa tengo yo ahora de heredar esto? En Colombia nosotros gozamos de unos archipiélagos llamados San Andrés y Providencia, que en 1800 aproximadamente unos políticos tomaron la decisión, y si bien esos archipiélagos están más cerca de Nicaragua que de Colombia, imagínense, acá está Nicaragua, los archipiélagos quedan acá y Colombia queda acá, o sea, hay muchos kilómetros, pero ahora le pertenecen a Colombia por una decisión que tomaron hace más de 200 años. Y afectó y cambió de dueño, de religión, de idioma, costumbres, constitución, y esas decisiones que tomaron incluso antes de que nuestros abuelos nacieran, trajo o quita beneficios a las personas que estuvieron allí, incluso o a Nicaragua, podríamos decir. Traigo esto a colación porque nosotros podríamos pensar en las decisiones de políticos antes de nosotros, cómo ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Y Adán era nuestro representante de la humanidad. Él tomó una decisión, decidió cambiar y expandió por causa de esa desobediencia, y nosotros heredamos la naturaleza de Adán. Él era nuestro representante y corrompió a todos los descendientes, y no solo trajo muerte, sino que trajo culpa a cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos una raza culpable y corrupta. Heredamos de Adán esto, como él, nuestro representante. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, porque por medio del que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resulta la condenación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. Eso nos dice Romanos 5. A modo de introducción quería que viéramos entonces cómo entró el pecado original y cómo y cuál es el alcance que tiene. Y ahora me gustaría que nos enfoquemos en ciertas características, y ahora sí podemos ir a Romanos 3, 9 al 20, y allí podemos ver muchas características, no solamente universales, pensando en la extensión de qué tanto influenció el pecado, sino qué tan profundo ahora podemos ver que el pecado ha influenciado. Dice Romanos 9, entonces, 3, 9, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como está escrito. Y aquí Pablo empieza a citar el Salmo 14 que escuchamos en la lectura pública. No hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y en la senda de paz no han caminado, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se canse y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Vemos cuán profundo y qué alcance ha tenido este pecado, cuán profundidad y cuántas consecuencias. Y también vamos en este pasaje el veredicto de Dios acerca de estas cosas que justamente Dios nos está acusando. Y me gusta la idea de Pablo, cómo empieza la carta, de hecho desde Romanos. Imaginémonos todos nosotros sentados en un tribunal y está Dios, y él, nosotros sentados, el acusado, nosotros y Dios Santo, estamos atentos a escuchar la causa, a escuchar las pruebas, los argumentos acerca de este, lo que está diciendo, todos. No hay ni uno justo y todos estamos depravados y esperando atentos el veredicto. Pablo dice en Romanos 3:9, comienza de hecho este argumento en el estrado, imaginario que está dándole a los romanos. Dice, ya hemos acusado, y podríamos pensar que los primeros capítulos Pablo le está diciendo a todos, no hay ninguno que quede exento acerca de la extensión del pecado, tanto judíos, griegos, como personas doctas, como pobres, esclavos, no hay ninguno que nos escapemos, podríamos decir incluso ahora, acerca de esta extensión del pecado. Y dice, nosotros somos mejores, ¿a quién está refiriéndose? ¿A los judíos? No, de ninguna manera, nosotros también somos culpables del pecado y estamos contaminados. Mostrar la culpabilidad entera del hombre, está en un estado de depravación, nadie se escapa. Jeremías 17 dice, así dice el Señor, maldito es el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Más adelante dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? El Salmo 14, como leíamos hoy, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han desviado y empieza toda la descripción. Todos. A una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y la intención es ver muchos versículos y que podamos ver esta doctrina en cómo, no es algo que yo les quiero transmitir, es algo que vemos en la Biblia a lo largo de toda la historia, el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en profetas, en poetas, incluso cómo Dios quiere mostrarnos la condición nuestra, pecaminosa. Vemos las características generales, universales, de que todos ha llegado la infección a la humanidad, pero lo grandioso de este pasaje es que nos muestra también cómo afecta y piensen en cada facultad nuestra, no solamente a todas las razas y géneros, sino que individualmente cómo el pecado ha afectado cada uno de nuestras facultades. Empecemos a mirar quizás algunas descripciones. Pero antes recordamos que estas doctrinas, o pensando en la depravación total del hombre, es una respuesta a unas doctrinas que anteriormente ya estuvieron expuestas. Entonces lo que hace puntualmente los seguidores de Calvino era refutar aquello que ya se había dicho que se dijo mal, que fue que el hombre no está del todo dañado, el hombre todavía tiene algo para responder ante Dios y en torno a la salvación puede aportar algo. Entonces lo que nos está diciendo la Biblia es que claramente el hombre sí está totalmente afectado y por eso argumentamos de la depravación total. El pecado dañó hasta lo más profundo de nuestras decisiones, de nuestras motivaciones, y comienza diciendo, no hay justo, y podríamos pensar en la justicia, no podemos acercarnos, ninguno, no hay. Por nuestra justicia, por nuestras obras, no nos van a alcanzar, aunque pretendamos obedecer la ley, los tantos preceptos, más de 600 preceptos que hay en la ley, no nos va a alcanzar jamás. Por eso Dios dice, no hay justo, Pablo, argumentando por la inspiración de Dios. Delante de Él no hay ningún justo, jamás. Y todas nuestras obras de justicia que pretendamos nosotros alcanzar no serán suficientes jamás para poder alcanzarlo. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia son nuestras obras justas. No sé si lo dice irónicamente, pero todo lo que intentemos hacer son trapos de inmundicia para Dios. Lograr, para nosotros intentar lograr algo de justicia ante Dios. Entonces, no hay justo, no hay uno, no hay ni uno. No hay quien entiende la facultad de el entendimiento. No hay quien pueda entender a Dios. No nos entendemos a nosotros mismos ni siquiera. No vamos a entender la justicia de Dios, ni su obra, ni su santidad. Y claramente no sabemos quiénes somos nosotros. Como dice un autor, dice, no sabemos que no sabemos, no sabemos ni siquiera nosotros que no sabemos, estamos inconscientemente incompetentes en el entendimiento de nosotros mismos, claramente en el entendimiento de Dios también. Y por eso que Pablo y Jesús acusa a los escribas, a los fariseos, a los saduceos y dice, ustedes están ciegos, ay, hipócritas, ustedes, Mateo 24, hay nueve ayes, ay de ustedes, están ciegos. Ustedes buscan la ley y se sientan a dar cátedra de Moisés, de la ley, pero usted no entiende ni siquiera lo que están diciendo. Están ciegos. El entendimiento, a pesar de que lo estudien años, a pesar de que lo transcriban estos escribas y fariseos, dice el mismo Cristo, ustedes están ciegos. Ellos pudieron ver la obra revelada como la tenemos nosotros ahora, y también lo pudieron ver a él, y aún así no entendieron, porque no, espiritualmente los ojos no estaban abiertos, el Señor no le había concedido eso. Judas, tenemos un ejemplo acerca de cómo alguien que presenció el ministerio de Cristo ni siquiera pudo reaccionar ante eso. Vemos la naturaleza pecaminosa ahí. Tuvo el Maestro carne, hecho carne, y aún así no lo vio. Somos ciegos en nuestro entendimiento. Segunda de Corintios 2:14, para los que están tomando nota, dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él, que son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen como espiritualmente. No hay justo, no hay quien entienda, tampoco no hay quien busque a Dios, y ahí se ve la voluntad afectada también. Ustedes examinan las Escrituras, Juan 5:39 dice, porque piensan tener en ellas vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién, de mí, hablando de Cristo, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. El querer buscar a Dios es imposible para un muerto, para alguien que está incapacitado, porque no lo anhela, no anhela eso. Y es poner el querer, es el Señor el que pone el querer y el hacer para cada uno de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos. En el libro de Gracia sobre Gracia, que está en la biblioteca, lo pueden pedir prestado también si quieren leerlo. En la página 40, un autor nos ilustra de una manera, me parece muy, muy acertada, que siempre la uso porque nos muestra nuestra condición real. Dice, si ponemos a un buitre a escoger entre carroña y semillas de girasol, el buitre siempre escogerá la carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma, siempre escogerá la semilla de girasol. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros no somos la paloma, no crean. En otro tiempo éramos el buitre. Nosotros naturalmente íbamos a ir a comer el pecado de la carroña natural. Aunque teníamos las dos opciones, nosotros íbamos naturalmente allí. Cada uno actúa conforme a su naturaleza, continúa la cita, para que un buitre pueda escoger la semilla de girasol. Su naturaleza buitresca debe ser palomizada. Primero, lo mismo ocurre con el pecado y con el pecador. Al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre escogerá el pecado, porque es la inclinación natural del corazón. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor cambie nuestro corazón, nuestros afectos, como dice el profeta, nos quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne para que ahora busquemos y lo anhelemos. El hombre natural, como dice Corintios, no está buscando esas cosas porque su naturaleza no lo está buscando. Esta búsqueda insaciable de este vacío, pero nunca lo va a encontrar hasta que lo encontremos y llenemos ese vacío en él. Nuestra orientación también dice que estamos perdidos, desorientados. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, caminando perdidos, insatisfechos, incapaces de volver a nuestro pastor. Éramos todos nosotros descarriados, con una orientación perdida, buscando llenarlo en cualquier otro camino que se nos atravesara. Inútiles de buenas obras, continúa el pasaje Romanos 3:11. Inútiles. No es porque no podamos hacer nosotros cosas buenas, porque el mundo ahora avanza y en la gracia común disfrutamos de tecnología, de arte, de arquitectura, y hay buenas obras. Lo podemos ver y experimentar. Podemos ser buenos esposos, buenos trabajadores, buenos hijos, buenos padres, pero concerniente a la salvación, todas estas obras son inútiles, no sirven para nada. No nos vamos a llevar absolutamente nada de esto. En el sentido más alto de lo que es una buena obra, porque entendemos que es para la gloria de Dios, estas obras no sirven para nada. No quiere decir que no las hagamos, necesitamos seguir siendo buenos padres. O el mundo lo vemos, pero su base es una moral que ellos mismos se han planteado, no en el sentido más alto de lo que Dios considera que es una buena obra, justamente pensando en la salvación, ¿no? Falta de temor a Dios, y podríamos ver ahí una descripción de cuán profundo cada facultad, la justicia, el entendimiento, la búsqueda de Dios, la orientación nuestras obras o las buenas obras, el temor a Dios. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cada área de nuestra vida ha sido profundamente contaminada, y no solamente extendida universalmente, sino en la penetración de cada aspecto de nuestras facultades también ha sido afectado. Y es mi intención simplemente que veamos eso, cuán profundo ha llegado el pecado, y que no hay forma de decir no estamos afectados por el pecado. Vemos evidencias escritas que no solamente lo vemos en la Biblia, siglos antes lo podemos ver ahora, y la descripción que continúa Pablo argumentando desde el verso 13, si me pueden seguir la lectura y resaltar las partes, separa en dos grupos, pero para mí lo que está haciendo es mostrando lo que decimos, claramente lo que pensamos y también lo que hacemos. Si ven, sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua, veneno de serpiente está bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Se ve garganta, lengua, labios, boca. O sea, todo lo que decimos nosotros está contaminado. Todo lo que hacemos también, dice, son sus pies, veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en donde, en sus caminos, y en la senda también, la paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es grave y en extremo el alcance, y es profundo lo que el pecado ha afectado a cada uno de nosotros. Y como segundo punto que les decía, ¿cuál es el veredicto entonces de Dios ante el juicio? Nos está mostrando pruebas acerca de esto, y ninguno quedamos fuera de esto. Dice, ya he demostrado que todos estamos, y comienza el pasaje así. ¿Y el veredicto de Dios cuál es? Continuamos lectura. Ahora bien, sabemos cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Y esa frase, para que toda boca se calle y todo el mundo se haga hecho responsable ante Dios. Ese es el veredicto de Dios. Todos somos responsables. Todos somos acusados y culpables de que somos depravados por naturaleza. Porque por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En la historia de la Iglesia y las distintas denominaciones, como escuchábamos hoy, dañinamente siguen afirmando que la caída del hombre no afectó tanto al hombre, y estamos todavía capacitados para poder participar. Y dicen, no, solamente Adán es el que lo afectó drásticamente, de ahí en adelante es leve la infección. El hombre no quedó tan afectado, conserva todavía alguna capacidad de volver a Dios por sí mismo. Pablo describe de una forma drástica, no solamente acá, sino también en Efesios 2, que dice acerca de esta ilustración. Estamos muertos todos nosotros, y un cadáver es una ilustración perfecta para, suena feo, pero es una ilustración perfecta de cuál era nuestra condición espiritualmente. Efesios 2 del 1 al 10 nos da una clara entendimiento de nuestra condición. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en nuestros pecados, alejados de Dios, pero es Dios en su gracia que ahora nos entiende. Y es necesario que entendamos personalmente la gracia, no simplemente por algo que recibimos como un favor inmerecido que es conocido, sino que estamos recibiendo que lo contrario a lo que merecemos. Nosotros estábamos muertos, depravados, y la gracia de Dios lo que está haciendo es darnos lo contrario, porque nosotros lo que estamos haciendo todo el tiempo son desméritos. No es por nuestro mérito, es por el contrario. Estamos intentando hacer algo que no es suficiente, son desméritos. Si nosotros pensamos como las doctrinas heréticas, donde yo soy un co-redentor, yo pongo algo, Dios pone algo. ¿Quién es Cristo para esta persona? No es nadie. Es simplemente un corredentor, es un amigo, es un buen maestro, es un guía. Pero para nosotros que entendemos, y que es mi oración de que podamos ver a la luz de la Biblia, que nosotros somos un cadáver espiritualmente, como dice Pablo en Efesios. En otro tiempo éramos todos, por naturaleza, hijos de ira, muertos en delitos y pecados. Un hombre corrupto radicalmente, no enfermo, no medio vivo como un zombi, muertos totalmente en delitos. ¿Quién es Cristo para nosotros? Es todo. Cristo es un todopoderoso Salvador, porque yo necesito que Él me resucite, que me dé vida, no simplemente un buen ejemplo. Él me da fe, Él me llama, Él me regenera, Él me justifica, y eso indiscutiblemente nos lleva entonces a qué, según Efesios, a buenas obras. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, no por obras de justicia, porque claramente ninguna va a alcanzar, sino entonces ahora para obras, nos lleva y nos debería llevar entonces, a los que estamos escondidos, a buenas obras, porque nadie más puede hacerlas. El hombre natural no puede hacer estas buenas obras. Los ángeles, Pablo también habla que los ángeles no pueden llevar el Evangelio. ¿Quiénes lo hacen y quiénes lo deberían hacer entonces? Nosotros. Nosotros, los que entendemos por la gracia de Dios. Como dice Pablo, así que la fe viene, ¿por dónde? Por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, si lo entendemos, y poder que sea la palabra que genere estos cambios. Y el evangelismo en los últimos siglos ha sido, o años podríamos pensar, ha sido degenerado porque la gente no está predicando esta gran verdad, que es dolorosa, es chocante, que somos depravados, y la primera conversación que nosotros establecemos es, debería ser eso. No le podemos quitar espinas al Evangelio, porque para poder aceptar a más gente, decirle la verdad, porque es lo mejor que podemos hacer para cada uno de ellos. Nosotros no podemos pintar a Jesús en una nubecita diciéndole a Dios, a la gente, Jesús te ama. Eso es una verdad, sí, pero es necesario que entienda la mala noticia entonces. Si hay evangelio, buena noticia, es porque hay una mala noticia. He dado este ejemplo, pero me gustaría recalcarlo. La palabra en latín sine qua non significa sin el cual no, sin el cual no hay. Y es una expresión que hace referencia a la condición o acción que es indispensable o imprescindible, esencial, un montón de sinónimos, para que algo suceda. Tenemos un ejemplo de claramente el Evangelio, pero lo ilustramos, por ejemplo, con un mate. Si nosotros tenemos el recipiente, la hierba, el agua, la bombilla, si nosotros le quitamos un aspecto a esto, si le quitamos la hierba mate, queda el recipiente, la bombilla y el agua, y es agua tibia nomás, tomado por una bombilla. Pero si nosotros le quitamos un aspecto, deja de ser lo que es. Si nosotros le quitamos el Evangelio, la depravación total del hombre deja de ser el Evangelio cuando nosotros lo transmitimos. Simplemente por agradar a personas, porque más personas vengan o para que más personas den plata muchas veces. Eso ha pasado en el Evangelio. Y como la doctrina ha pasado durante siglos con esta creencia de que el hombre no está y puede aportar, el hombre qué va a hacer, va a intentar hacer obras todo el tiempo, y todas las religiones son eso. El hombre intentando buscar algo, llenar, satisfacer, escalar lugares para poder encontrar el favor de Dios. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. Es Cristo el que ha venido y ha hecho la obra única, suprema de salvación. Por eso Cristo es un todopoderoso Salvador para nosotros, que nos debe mover al amor para evangelizar, para compartir el Evangelio. Somos depravados por naturaleza, somos pecadores por elección, no porque simplemente nos obligan, elegimos pecar, pero somos salvos por gracia. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, como una transgresión semejante a la de Adán, dice Pablo en Romanos 5, el cual es figura de el que había de venir, 5:15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, quien Jesucristo, abundaron para los muchos. Si por Adán entró el y reinó el pecado y la muerte, en Cristo entra la vida. Si por Adán se infectó, todos los descendientes de él, por Jesús trae bendición ahora a todos los que depositemos confiados y estemos unidos en él por la fe. Si contemplamos la obra de Cristo, el segundo Adán, como dice Pablo, que introduce el Evangelio en esta epístola, pero ¿qué hizo primero? Nos dio argumentos de quién éramos nosotros, de nuestra depravación. Y ahora vemos más grande, más glorioso el Evangelio. Ahora es una buena noticia, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora entendemos esta obra mayor y podemos dar gracias, podemos servir, podemos obrar de una manera distinta. ¿Estamos escondidos en Cristo? ¿Y depositamos la fe en Él? Y es una pregunta para los que quizás no están en Cristo. En el gran trono, el veredicto solamente será uno: culpables. Ahora, ¿quién va a absorber nuestra culpa? ¿Lo va a hacer Cristo o cada uno de nosotros en Adán? Dice un autor puritano que solamente van a haber dos personas en el trono, a modo de ilustración, pero dos representantes, es Adán y toda la fila detrás, los que quieren refugiarse todavía en eso, o es Cristo. Y Dios mató a su Hijo justamente para que Él fuera ahora nuestro representante, nuestro segundo Adán, y estamos nosotros refugiados en Cristo. Él, siendo Dios, decidió someterse voluntariamente y ser instrumento de gracia. Y recibimos entonces vida eterna sin nosotros merecerlo, porque merecíamos la ira de Dios, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estas doctrinas, como mal se dicen también los que quieren refutar, ¿a quién exalta? A Cristo, porque nosotros no participamos en nada. ¿A quién humilla? Nos humilla a nosotros, y nos lleva y nos debe buscar motivar a que nosotros estudiemos y vivamos una vida de santidad, de santificación progresiva, en agradecimiento, no porque nosotros logremos algo, sino porque ya el Señor logró algo. Entonces nosotros ahora andamos en obras buenas para la gloria de Dios. Esta doctrina exalta a Cristo, y nosotros estamos defendiendo a toda la Trinidad en su obra perfecta. Dios enviando a su Hijo cumpliendo la obra perfecta, y ahora el Espíritu Santo nos santifica y nos humilla por medio de su palabra ahora nosotros cuando la entendamos. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará la vida por medio de uno, Jesucristo, los cuales reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Verso 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y parece que Pablo redunda en esto, viene desde el 5 diciendo, parece lo mismo. Porque así como la desobediencia de un hombre, la condenación, la desobediencia, la muerte, como un contraste ahora a lo que él hace, nos da vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos ahora delante de Dios. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, ahora nuestro Señor. La dádiva de Dios es la vida eterna. No es nuestro mérito, no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo. Depende de Cristo la salvación de principio a fin. Y Él no inaugura como Adán inauguró el pecado, sino que, no solamente eso, sino que la consumó. En la cruz Él dice, consumada es, está perfecta, está terminada. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está ahora en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Dios tiene cosas, muchas veces las iglesias dicen, Dios tiene grandes cosas para ti, y usan este pasaje para poder atraer gente. Las cosas son nuevas, pero no para nuestro éxito, para nuestra fama, para nuestra fortuna. Dios está inaugurando una nueva naturaleza que es ahora en Cristo y no en Adán. Y esta es la más gloriosa obra que el Señor nos ha regalado. Una naturaleza distinta, no basada en los deseos terrenales, sino en Cristo. Y ahora anhelar a Cristo y nosotros en función de saciar esa nueva sed, agradar y vivir por aquel que nos llamó, como dice Pedro, de su luz admirable y poder adorarle mejor. Termino con este pasaje. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, y es una oración también para nosotros, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos a nuestro Dios. ¿Qué desesperanza tendríamos nosotros si solamente nos hubiéramos quedado con la primera parte de Romanos, de mostrar nuestra condición, cadáveres espirituales? Pero qué esperanza nos da, Señor, de saber de que por gracia hemos sido salvos, de que Tú has sido el que has comenzado esta obra de santificación y que es perfecta. Y no hemos comenzado nosotros. Queremos que Tú nos ayudes a poder fundar raíces muy profundas acerca de esta doctrina y podamos entender nuestra naturaleza. Incluso ahora, que si bien hemos sido salvos por gracia, todavía estamos viviendo en una era donde estamos en presencia aún del pecado y nuestras motivaciones aún están infectadas. Yo te ruego, Señor, que Tú nos ayudes, Señor, a menguar a nosotros y que Tu nombre sea exaltado, Señor. Que seas Tú el Rey de nuestra vida. Que, Señor, Tú seas el que gobierne, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a poder entender esto y poder compartirlo, Señor, con entusiasmo. Que Tú nos ayudes, Señor, a poder vivirlo, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestra casa, en nuestra universidad, en nuestros ámbitos, Señor Padre Santo. Que podamos entender que es por Ti, solamente por Ti. Tú comienzas la obra, Tú la terminas. Y estamos convencidos de esto, como Pablo nos dice, estando persuadidos de que aquel que comenzó esta obra en vosotros, Él la terminará, la culminará de santificación en nosotros también, Señor Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor. En Tu nombre, Señor, oramos. Amén. Vamos a pasar últimos minutos.